noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alma de la esperanza. Día bueno que forjará los hombres de corazón.
Aplausos. A ver si estoy acá. Hola, 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 hola. Nico, querido, a ver si me das aquí. Hola, hola, hola. Ahora sí, bueno, aplausos. Sí, otro aplauso reiterado, por favor. Vanina Rivarola, Emiliano Navazo, compartiendo canciones. Janina Walde, quien está pintando. Vamos a seguir compartiendo, estamos aquí en La Siberia, esto que es un nuevo programa de radio, la M de Radio Provincia de Buenos Aires, la 1270. Agradecidos nuevamente de que estén aquí compartiendo este espacio. Es un momento para encontrarnos, tanto bien nos hace, tanto nos hace falta, particularmente en esta situación económica, política, social, cultural, que ya sabemos de la cual nos atraviesa, y es en definitiva el compartir colectivamente lo que nos hace bien, y eso es lo que proponemos. Gracias nuevamente a Librería Don Cipriano, a Nicolás Marcalain, a Nico Urquía, Martín Luna, que hoy se me pasó, dije todo, pero Martín Luna, quien estuvo a cargo también de toda esta producción. ¿Seguimos escuchando? Sí, seguimos compartiendo, así que quédense, ¿sí? Esta velada todavía continúa. La entrevista en un ratito, ¿sí? En un ratito. ¿O quiere que charle ahora? Como quiere usted. ¿Charlamos ahora? ¿Sí? ¿Usted va a seguir pintando? ¿Sí? ¿Va a seguir pintando? Bueno, siga pintando entonces. Después vemos qué hacemos con eso, lo sorteamos o no, porque hay una cuestión de producción que se lo quería quedar todo Martín Luna. No, Martín Luna, no se lo puede quedar todo. ¿Sí? Bueno, ¿van a seguir? ¿Con qué van a seguir ahora? Cuéntenos.
Con Los Vientos Se Desatan, de Cito Segovia y Carlos Báez Salcedo.
Ahí está. Aplausos entonces. Continuamos aquí en La Siberia.
Se esfuma con la espera. repiten sin cesar que tú me amaste. Espero oír mi nombre entre tus labios cuando todo te nombre en la mañana, cuando pienso en la noche de tus ojos, que quizás al recordarme vierten lágrimas.
Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer muy fuertemente al sonidista porque ha sido un éxtasis del audio hoy. La verdad ha sido un placer, así da gusto, ¿o no?
Un éxtasis del audio.
Sí, sí, cuando viste te escuchás así. Obviamente hay pifies porque somos humanos y no somos perfectos y está bueno también, ¿no? Yo voy a hablar todo lo que yo quiera, señor, o sea, quédese tranquilo. Bueno, nada, agradecer por esta invitación, porque aparte que son excelentes profesionales, Martín, Mariano, Nico, todos, son excelentes personas, entonces que a uno lo tengan en cuenta y que hagamos red con Yanina también, que hace años que nos conocemos y hemos trabajado en varias cosas, es un placer. Así que cuando quieran, presente.
Hacemos.
Bueno, vamos a hacer un chamamé ahora que se llama Nostalgias Camperas y dice así. presentó. Bueno, nos reímos porque somos un poco infantiles, ¿viste? Como que... Por eso, no piensen mal. Como que somos míos infantes a veces, a pesar que ya tenemos unas cuantas décadas. Bueno, les quería contar que mañana íbamos a tocar en el Centro Cultural Julio López, de uno de los mejores barrios, si no es el mejor barrio, o República de los Hornos, ¿viste? Ahí. Pero bueno, se suspendió por cuestiones edilicias, se va a reprogramar, así que vamos a estar compartiendo. Y esta era una de las canciones que íbamos a hacer mañana, que grabamos, que la hacemos ahora, ¿dale? Que la grabamos en el primer disco y que, bueno, nos acompaña hace muchos años. Bailar de esa manera, señor. No se acordaba.
Y mujeres en la pista se abrazan sonriendo mientras bailan. La Mirta con las flores en los cabellos, el Beto de camisa bien planchada, Don Comela, Raquel y los Ramírez, el maestro, el verdulero y la marchanta. Y vieran a las López, qué elegantes. Las dulces correntinas nunca faltan, el Pacho bicheándole a la Elvira, la viuda de pollera roja y blanca, y el Zoilo y la Isabel que ni se miran, y el cura que se vino sin sotana. El baile se desborda de alegría, saludos, sonrisitas piropeadas. Manuel y Concepción enamorados tropiezan por mirarse mientras bailan. Ardiendo el chamamé, cortando el aire, les deja refusilos en el alma. El médico, el peón, la peluquera, mezclándose en la pista, se desata livianamente, va la melodía, subiendo de los pies a la garganta. Mañana pensarán en otra cosa, ahora por sentirse vivo baila la orquesta, saca chispas a sus fuelles. Los firmes guitarreros se entusiasman y a veces los cantores desafinan, heridos de inocencia y caña blanca. Bailar de esa manera los domingos les sirve para toda la semana. La gente de los pueblos más pequeños olvida solo así lo que le falta.
No, me río porque yo me acuerdo que venía, pero no importa, ¿no? Como, no. Vamos a hacer, pero los invito a cantar con nosotros, ¿sí? Que hoy habló Vicente de José Asunción Flores y Recuerdos de Ipacaraí, esta guaraña, ¿no? Que hay millones de versiones por el mundo. Así que los invito a cantar con nosotros Recuerdos de Ipacaraí.
noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. De tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. A mí, ¿dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama Cuñatay. El embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. A mí, ¿dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama
Muchas gracias, gracias a todos los que vinieron, a pesar de la lluvia, de todo, y de todo lo que nos desanima, ¿verdad? ¿No? Como a seguir. Pero justamente, estos son fuertes, son trincheras culturales, ¿no? Y tenemos que defender la música, la cultura, la amistad y el amor también. bueno, ya hacemos la última porque ya está, y aparte ya quiero ir al baño porque tomamos té, tomamos vino, viste, una cosita va, otra más, tomé agua. Para, quería decir algo más. Bueno, no me acuerdo la lista porque estos días ensayábamos como 20 temas de corrido y ya se me mezcló todo. Bueno, vamos a despedirnos con esta canción. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Sí, bueno, pará.
Yo también tengo voz. Medio cascada, pero está.
No, porque bueno, ayer tenía fiebre, pero Bueno, tampoco hay que entrar en pánico, ¿viste? Porque uno tiene que entender que, o sea, cuando algo viene es por algo, ¿no? Es que...
En paracetamol.
No es algo malo, es algo bueno, ¿no? Nos viene a alertar algo que tenemos que ahí resolver. Bueno, pero hoy, ¿viste? El chabón, el tipo se puso la 10 y vino, así que fuerte el aplauso para Emiliano Navazo. Bueno, muchas gracias. Cuando gusten, nos invitan, que somos materia dispuesta. Y para que ahora el Vasco se encarga de eso. Bueno, entonces, hay un guión. Bueno, la última ya está, basta de nosotros. Con coreo.
Recuerdo en mi cantar de mi ardiente tierra litoral. Carré de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecha raíz en mis entrañas, y llevo la sangre mil desvelos que sembraron mis abuelos para verlo florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad, de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Para cantar a mi viejo Chaco litoral. Allí para siempre hasta la luna se quedó, junto a los paisajes cancioneros de la noche, donde entre las aves se anidara el trinar de una guitarra que la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de jornal, sudor y fiebre del hachero. Que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad, de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Y así navega mi ansiedad, de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón.
Aplausos, sí, aplausos. Vanina Rivarola, Emiliano Navazo, aquí compartiendo. Para Ramón, esto es La Siberia, la M de Radio Provincia de Buenos Aires. Aplausos, gracias por compartir esta hermosa noche aquí en Librería Don Cipriano, en donde nos convocan. Agradecidos por compartir y escuchar su música. Ha terminado, sí, ha terminado, sí, me dice, sí, ha terminado.
Existe un lugar, La Siberia, un no programa de radio.
La región prohibida. Corrían ya los años 1962 cuando aconteció algo inusitado. Desde la zona conflictuada del Caribe llegaba a mí el llamado. Me hallaba, paleta en mano, junto al pintor Juan Santoro en un rincón del Dock Sud, trasladando al lienzo unas quintas en donde la remolacha oscura contrastaba con el verde rutilante de las lechugas, y el perejil tendía su abanico verdoso al borde de las acequias, espejando el cielo. Cuando recibí la noticia desde Cuba, había sido elegido, entre otras personalidades de las artes, la ciencia, la literatura y la política, para integrar el plantel de personas representativas de Latinoamérica. Era un evento cultural que debía llevarse a cabo durante y después de las celebraciones del 26 de julio. El ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, me distinguía con esta invitación por el contenido social de mis obras en los festejos de la Revolución Cubana. Eran momentos en que viajar a Cuba equivalía a sacar un pasaje hacia el mismo infierno. Todo debía realizarse de manera misteriosa. Existía el temor de confesarlo hasta a los íntimos amigos, porque las fuerzas contrarias velaban por ahogar cualquier intento de adquirir hábitos que no fueran los de nuestra máxima eminencia del norte. Ni siquiera para obtener información o evidencias de la vida del pueblo cubano en esas latitudes. Caminando sobre el filo de la navaja, embarqué desde Montevideo con una enorme valija que contenía libros, recortes de diarios y elementos que avalaban mi proyección artística. Botas, trajes de gaucho, ropas, caja de óleos y una guitarra. Iba prevenido contra cualquier contingencia que pudiera dar con mis huesos en ciudades o playas de Latinoamérica. Aterricé en Río de Janeiro con una lluvia torrencial, buscando una calle de extraño nombre. Allí debía levantarse el edificio de la embajada cubana. Su nombre era J. de Alma Ulrich. Nadie había oído jamás nombrar dicha rúa. Ni el taxista que me paseara por Copacabana, ni las personas a quienes misteriosamente interrogaba en mi incipiente portugués, daban señales que me orientaran. Ponía yo un acento casi alemán en la pronunciación para mayor clarificación del nombre, pero más lejos situaba mi apetecida calle. Nao rapaz, nesta cidade nao é aquí, en Copacabana nao existe. Hasta que alguien me arrebató el papel conteniendo las señas buscadas y estalló la alegría. Rapaz, agua dal Mauric. «He aquí perto do morro. Vosé ten que caminar 2 cuadras, nada más». Desconfiando hasta de mi sombra para no dar pistas a los agentes de la CIA, que supuestamente podrían detectarme, pude por fin dar con los cubanos, en un alto edificio junto al morro. No entendía el idioma brasilero e iba hacia un país prohibido en el planeta. Llevaba mi billetera empobrecida y hacía solamente un desayuno frugal en el hotel en el que me alojaba, pues debía aguardar el vuelo adecuado. La embajada me proveía del hotel, pero no de las comidas mayores. Un mediodía, observando un atrayente cartel en el que se anunciaba cierto caldo de cana, mi apetito contenido me hizo imaginar un suculento plato de caldo de gallina. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver desaparecer un trozo de caña de azúcar entre los dientes de un molinete, convirtiéndose en un líquido de melaza oscura? Festejamos el 26 de julio en Niterói, pequeña isla frente a Río de Janeiro, entre canciones y personas con vida en los ojos. Al día siguiente embarqué en la cubana de aviación rumbo a La Habana. Volamos sobre un inmenso volcán en la cordillera, lleno de lava en ebullición. Fuimos por ciudades y lagos de la altiplanicie, atravesando el mar hasta el arribo en el aeropuerto final. La alegría y la confianza dibujadas en los rostros de las personas que llegaron a recibirnos ahuyentaron de mi alma secretos temores. Llegamos a un lujoso hotel situado en la región de El Vedado. El hotel poseía idéntico nombre. Era esta, antes de la revolución, una zona destinada a los millonarios, propietarios de paradisíacas mansiones, con puertos propios, embarcaciones fastuosas y, lógicamente, vedada al resto del pueblo. Allí almorcé con artistas, escritores, científicos y campesinos, los que por su feliz desempeño en las labores y las cosechas eran premiados con viajes y estadías en La Habana. Saludé allí al historiador revisionista argentino José María Rosa, al destacado político chileno Salvador Allende, a una abnegada luchadora indígena por los derechos del aborigen con su traje colorido y típico, de quien lamentablemente no recuerdo el nombre, a varios argentinos y uruguayos que conformaban un amplio espectro de la cultura junto a personas de otras naciones hermanas. El hotel poseía una discoteca de baile, piscina de natación, suntuoso salón comedor en planta baja, un amplio y lujoso hall y sábanas de finísima calidad. El ascensor no tenía el número 13 porque los millonarios eran supersticiosos. Nos embarcamos una mañana en un Cadillac grande y blindado que había pertenecido al tirano Fulgencio Batista, con capacidad para 8 personas cómodamente sentadas. Componíamos el grupo un historiador mexicano, un artista plástico ecuatoriano, una cónsul cubana en París con su esposo, un poeta francés, un político de Bolivia y mi persona. Íbamos rumbo a Santiago de Cuba, en la costa oriental. Mi condición de curioso sociólogo amateur me llevaba a meter las narices en cuanto el lugar interesante apareciera ante mis ojos. Desde conversar con una prostituta recuperada por la revolución, hasta el encuentro en recónditos lugares con músicos, poetas y otros estamentos del pueblo. En Santiago de Cuba vivía un doctor argentino que había realizado un largo viaje desde nuestro país hasta Centroamérica, montados en sendas motocicletas junto al Che Guevara. Peligros del camino, pueblos sumergidos de la cordillera, seres condenados a vivir en permanente miseria por imperio del saqueo sistemático de las grandes potencias, en sus mil y una formas de penetración económica y cultural, desfilaban, según sus palabras, ante sus sentidos. Consistía el viaje en dormir bajo las estrellas, participar en labores de la medicina, en hospitales del camino, observar los fenómenos sociales en que el hombre aborigen sufre en el abandono y la falta de protección de los mandatarios supuestamente civilizados, y entre otras actividades, llevar bonanzas a los enfermos de un leprosario en Manaos, en donde permanecieron curando varios meses. Ya que hablamos tanto sobre la condición social, preguntaba al Che su acompañante, sobre el sometimiento del hombre, dueño verdadero de las riquezas de su tierra, esclavizado y de pie frente a un futuro incierto, ¿qué harías vos por estos pobres indios abandonados? Nada que no fuera con un fusil en las manos. Porque las grandes multinacionales tienen el corazón de hielo y las lindas palabras en estos casos solo sirven para el engaño y la muerte sistemática, respondió el Che. Sendas de las montañas, caminos de la selva, senderos de los valles, los desembocaron un día en regiones de Guatemala. Llegaron al vértigo de la contrarrevolución impulsada por el coronel Castillo Armas, servidor de espurios intereses. La lucha sin cuartel estaba dada para lograr el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, escritor y estadista elegido por el voto popular. Aviones y balaceras caían sobre los campesinos que denodadamente apoyaban la lucha de su presidente, quien, con una mentalidad popular y justiciera, había logrado establecer importantes adelantos en el orden social en beneficio de los trabajadores, constituyéndose así en un peligro factible de ser imitado por Latinoamérica. Supieron entonces de la ferocidad de las fuerzas mercenarias disfrazadas con caretas de liberación nacional al servicio de la CIA, cuyo jefe, Mr. Alien Dulles, se frotaba las manos de satisfacción siniestra. Campesinos que transitoriamente gozaron de una pequeña fracción de paz en su propio patrimonio aparecían colgados en faroles del alumbrado público, cañaverales y cafetales comprendidos en terrenos de la reforma agraria, incendiados por bombas arrojadas desde los aviones de la muerte. Supe entonces por su voz emocionada de la huida del Che hacia México, cuando las fuerzas reaccionarias habían detectado la presencia de personas con mentalidad progresista que en la varaunda de muerte y saqueo trataban de organizar a los hombres enloquecidos por la guerra. Hasta allí, por el mar, también había llegado Fidel Castro. Venía expulsado de Cuba por el tirano Batista ante la imposibilidad de ejecutarlo debido a la popularidad crecida alrededor de su persona. Fidel, abogado de su causa, que había ejercido una brillante y pública autodefensa, luego de ser apresado, una vez sofocado, el audaz ataque al cuartel Moncada, en el que murieron la mayoría de sus compañeros a manos de los esbirros del tirano, salvó su vida emigrando a México. Supe del encuentro de estos seres con destino de eternidad, que para algunos son la sombra y para otros la luz, angustiados por la vía crucis de los hombres postergados de nuestro continente. Supe del calvario de sus pulmones atacados por el asma, hasta el subrepticio ingreso a tierra cubana. Un quijotesco grupo liberador, encaramados en el pequeño vapor Granma sobre las ciénagas de Zapata. El éxodo fue penoso hasta la Sierra Maestra. Las luchas desde el alba, las muertes de los compañeros irrecuperables, el avance del ejército de Batista, la incorporación de los campesinos de conciencia iluminada a las huestes patriotas, la lucha transvasada a las ciudades de Santiago de Cuba, Camagüey y otras por secretos cauces nos tenían en vilo, concluía nuestro doctor. Volvimos entonces a La Habana pasando por Camagüey. El Che Guevara trabajaba por las noches en su oficina del Ministerio de Industrias. Era el compañero ministro, o el Che simplemente. Ejercía su ministerio nocturno corrido por el bochornoso calor que azotaba a la ciudad en los meses del verano. El sol del Caribe es arrollador y tiende su luminosidad abayazante por las costas espumosas del mar de pescadores, las playas de intensa arena resplandeciente, recluyendo a los habitantes bajo techo. Recibió la delegación a la 1:00 a.m, con un rostro descansado y fresco. Su barba, no abundante, rodeaba un continente franco y ligeramente sonriente, con profundidades ocultas en sus ojos, los que, llameantes a veces, seguían el rumbo de las manos que se acercaban a saludarlo. Dio la casualidad de que me situaron a su lado, casi en un vértice de la mesa que nos contenía. Allí estaban José María Rosa, Salvador Allende, políticos y estudiosos de la Argentina y el Uruguay. Tomé asiento y lo escuché. Era calmo y distendido, como los maestros acostumbrados a esclarecer a su auditorio. Su voz cálida y ocurrente pasaba de la ironía a la cosa profunda con facilidad. Para expresar los últimos acontecimientos, la recuperación de las industrias y los valores del país, se entusiasmaba. Hablaba de un sistema de emulación para estimular los trabajos entre los integrantes de su grupo y el que conducía Fidel Castro en la puesta en marcha de la incipiente industria pesquera. Se refería a la equiparación de sueldos en el escalafón de los trabajadores con relación a la propia antigüedad en el puesto, a su capacidad de trabajo. Frente a un organigrama dibujaba en un pizarrón, nombraba a la cultura popular con vehemencia y a los desvelos por elevar el poder cognoscitivo del pueblo. Decía que un pueblo culto adquiere conciencia de sus derechos y los defiende a capa y espada. En cambio, el ignorante es capaz de apoyar a las fuerzas regresivas que socavan su propio suelo en el desconocimiento que no le permite ver el rabota del diablo debajo de la sotana. Respondí a preguntas capciosas de algún miembro de la delegación sobre el respeto del Estado cubano hacia las congregaciones religiosas, en especial a la Iglesia Católica. No es mi especialidad el área santa, contestaba, pero puedo asegurarles que el Estado cubano propicia el derecho de todo habitante que desea acercarse a Dios por el medio que fuere, en todo el territorio de la República. Tratamos de que nuestros sacerdotes sean de extracción latinoamericana o cubana, porque Dios debe estar bien informado de lo que ocurre en la tierra, tan lejos de los intereses que mueven ciertas congregaciones religiosas. Aquí habitan todas. Las verdaderas permanecen, las otras emigran. Y sus ojos se hundían en una secreta sonrisa episcopal. Recuerdo aún su apretón de manos, cálido, comunicativo, al despedirnos. Nunca más volvería a verlo con vida. El tiempo lo llevaría a la eternidad por las gestas en las montañas de Bolivia. Un día amanecieron naves amenazantes en el horizonte de las aguas territoriales de Cuba, fragatas misilísticas, acorazados rondando inquisitorias. Entonces, y verdaderamente preocupado, le manifesté al delegado que velaba por nuestro bienestar sobre la alarmante voz de un posible ataque de las fuerzas a la República. Estimo que este revuelo se debía en ese entonces a la creencia de que en cierto lugar de Cuba se hallaban ocultas bases de cohetes misilísticos armados por la Unión Soviética. «¿Y ustedes no tienen miedo, che?», le dije. «Con este panorama tan peligroso, con todo este despliegue de armamentos y barcos casi en la puerta del país». «Mira, chico», me contestó el cubano muy calmo, «nosotros no estamos solos. Mira, tenemos el apoyo de los chinos también, y para que tú te veas, si tú tiras un chinito en un campo, a la noche, al día siguiente amanece lleno de chinos. Se dan silvestre, muchacho». Imaginaba yo la aparición simultánea de miles de chinitos con sus sombreros de hongo, después de la lluvia, surgiendo silvestres con sus armamentos en ristre. Estábamos en Santiago de Cuba. Un largo pasillo de tinieblas lleva, al doblar de una violenta L, a la celda que ocupara el poeta patriota José Martí, en tiempos todavía de su adolescencia. El antiguo fuerte español se levanta a orillas del mar Caribe, como en la época de las luchas de la independencia española. Allí, alumbrado con migajas de luz, el poeta escribió versos universales, impregnados del espíritu revolucionario y filosófico que lo llevarían a la muerte años más tarde en los campos de batalla. «Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me dé su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca». Me alejé del fuerte, en cuyas entrañas un museo guarda los instrumentos de tortura con que los antiguos amos de Cuba amansaban a los rebeldes. Me asomé a las almenas de una altísima torre para ver la esmeralda del mar y casi a flor de agua, como una sombra triangular, pude observar las circunvalaciones de una gigantesca mantarraya llamada el obispo. Más allá, el horizonte misterioso. Los versos de Martí bajaban conmigo las escaleras de piedra, con alas gigantes, desde su remota prisión de tinieblas.
Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva. En la picada profunda, pasos, calor, humedad, lleno de harapos el hombre y en los helechos el monte, pleno de savia y bondad. Las hachas están calladas, crece el silencio con él. Ya el obraje quedó lejos y el corazón va despierto rumbo al amanecer. Verde gris, verde brillante, rojo toro, sangre adelante, camino y selva, camino y selva. Río viejo, río que va acá. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Ay, para mi tierra cada día más. Hoja con la sangre del pobre Mensú. Leike, leike, el grito del Capanga va resonando. Leike, leike, fantasma de la noche que no acabó. Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza. Día bueno que forjarán los hombres de corazón. Hierba.
La Siberia. Nada menos que un no programa de radio.
Aplausos también para Artista Plástica, por favor. Dígame, Janina, Walde, ¿qué es lo que ha interpretado aquí?
Bueno, acá hice, fueron partes de las distintas canciones, a medida que iban cantando y contando, iba haciendo distintos fragmentos, algo que me inspiró de la canción o del texto. Bien. Y fui haciendo distintas escenas.
Bien. ¿Me puedes contar alguna del comienzo o es muy complicado lo que te estoy pidiendo? ¿Sí?
No, el comienzo es el aljibe de la casa de Ramón, ahí cuando estaba contando un poco del patio. Entonces me gustó como esa escena, como para dejarla. Está todo unido por vegetales y la idea es que cada una de las imágenes son algunas escenas, pero que entre sí estén vinculadas. Después acá...
Vamos acomodándonos de a poquito, ¿sí? ¿La segunda imagen?
La segunda es la del barco, que estaban hablando de un pescador. Hay algunos camalotes, hay algunos juncos. Un poco de escena de río. Bien. Y después tenemos la escena de los cosecheros, acá de los algodones. Y al final es la de... Los azares.
Sí. ¿Con qué trabajaste, Janina?
Lo que tenemos acá, tenemos una mezcla porque usé un poco de lápices, un poco de acrílicos, pero básicamente lo que me interesó trabajar hoy son pigmentos naturales. Aquellos que están allá son pigmentos hechos a base de nogales y paltas, hojas de palta. Y después el verde, que está en muchos de los sectores, es una planta nativa que se llama cocú. O chalchal, que es de... O sea, llega hasta acá, hasta el Río de la Plata, pero es del norte. Y esa planta tiene un verde muy lindo que me gustó. Recolecté las hojas, estuve haciendo los pigmentos. Y también me gustaba contarles eso porque había algo que decía Ramón, que era que el mejor destino de un árbol era hacer una guitarra. Entonces pensé como esta otra interpretación de que las hojas de los árboles se convirtieron en pinturas para compartir con ustedes.
Increíble, aplausos. Más allá de la interpretación del arte, la convivencia inevitable de lo que estábamos escuchando de Ramón Ayala, de la interpretación de Mariano Vicente, de Vanina, de Emiliano, y particularmente se traduce. ¿Estas cuatro o son cinco? Son cuatro. Cuatro, bueno. Tenemos para sortear, ¿sí? Antes de sortear cada uno, en las mesas hay un sobre, así que lo que quieran colaborar son obviamente para los artistas, para Emiliano, para Vanina, para Janina, así que lo que quieran colaborar, cada uno en las mesas hay un sobre, así que pueden colaborar. Tengo aquí, y casi más me detiene la policía de Milei, porque me encontraron algo complicado con la bolsa de residuos en la mano. Tengo aquí algunos números, va a ser Janina quien saque, vamos a revolver... Esto, vamos del que le considere, no voy a poner, el que considere usted primero, ¿sí? Bien. El que usted quiera. ¿El primero cuál es? ¿El del aljibe? El del aljibe. Se va el del aljibe, para que soy muy malo para revolver, vamos con esto. Che, Luna, usted ha hecho todo, Martín Luna, ¿dónde está Martín? Ay, se me fue para el otro lado. Martín Luna, ¿dónde está Martín? Martín Luna, no lo había visto. Bueno. Venga a revolver esto, porque no puedo hacer todo, se tiene el micrófono. Revuélvame y Janina saca. Vamos aquí al medio. Venga, Janina, por favor. ¿Sí? Esto está firme. Si no, no me voy al sótano. Cualquier cosa me van a buscar al sótano. Bueno, sí, puede ser. Luna, estamos así que para allá. Arrímese para aquel lado. Va a sacar Janina. El primero, yo sostengo. Se va la primera intervención del aljibe. Esto es muy poco fotogénico, ¿no? Lo tengo que poner aquí. ¿Sí? Primer número, entonces. 21. Se ganó, sí. Eso porque yo me senté atrás y le corrí la silla, por eso sacó la primera. ¿Tu nombre?
Cecilia.
Cecilia, bueno, Cecilia se ha llevado la intervención. Aplausos, entonces. Aquí, Janina Walde. 21, se fue el 21. Se fue el 21. Segundo. Janina Walde, mientras se estuvo desarrollando la interpretación de Mariano Vicente, textos de Ramón Ayala, Segunda pintura en el día de hoy. Confesiones a partir de una casa asombrada. Bueno, segundo. ¿Está más caro ahí? No, hoy lo vendió el último. Vaya reponiendo. Entre Ramón Ayala y el Eterrauta van pica pica, así que va a tener que ponerle ahí, sí o sí, seguro. Segunda intervención de Yanina Walde. ¿Cuál es?
Es esta que es la embarcación en el río. Bien. Juncos.
Bien.
No me acuerdo la canción, el nombre.
Bueno, pero todo fue por ese lado. Exactamente. Saca Yanina, revolvió Luna. Ha revuelto un poco menos, pero bueno. Número 25. Aquí, primera mesa. Se va. Escúchame.
Lucía,
bueno, Lucía. Ahí está. Que lo disfrute. Gracias por acercarse, por ser parte de la Siberia. Felicitaciones. Revuelva mejor, Luna. Revuelva, sacuda esa bolsa. No sacuda tanto. ¿Viste? Yo te iba a decir. Segundo, no, tercer. Tercera intervención de Yanina Walde. ¿Con qué vamos, Yanina?
Los cosecheros es esta.
Los cosecheros. Si sale otra vez con el número 2 es porque hay Tocolini. Así que vamos a ver. ¿Con qué saca Yanina? Tercera intervención.
20.
Pero la puta, esto es Tocolini. Número 20. 2-0. Ahí está. Máscaro se ha llevado. Se ha llevado la tercera intervención de Yanina Walde. ¿Esta de qué es?
Los cosecheros,
bien ahí.
Lucas,
bueno. Agradecida, Lucas. Máscaro, ¿dónde queda Máscaro?
Diagonal 73, 4 y 5.
Diagonal 73, 4 y 5, librería Máscaro, lo van, ahí está. Ahí están todos. ¿En serio? Bueno, lo metió el último. Vaya a reponer. Mirá que se está agotando el Eternauta y ahora... el de Ramón Ayala. ¿Vamos con el último? ¿Sí? Vamos con el último, entonces. Gracias a todas y todos por haberse acercado. Gracias a Librería Don Cipriano. Gracias a la gente que estaba ahí en la recepción. Gracias a la gente de la cocina. Gracias a Nick Urquía. Gracias a Nicolás Marcalain. Este es un espacio para revitalizar todo momento. En lo último se va, entonces.
Muy bien. Esta es Dulce Paraguay.
Dulce Paraguay. Ahí está. A revolver, a sacar. No tiene que ser 20. ¡Ey! ¡El 8! Diría Riverito. El 8, mirá. Ahí viene. Felicitaciones. Último, entonces.
Leandro.
Hola, Lea, querido. Bueno, gente conocida, amiga. Se lleva la última intervención. ¿Cuándo toca, Lea?
Mañana, 21 horas, en el Zócalo, 1:38, Plaza Alsina.
Bueno, vayan a verlo. Gracias, Lea. Bueno, hasta aquí entonces, Nicolás Marcalain. ¿Qué quiere decir, amigo?
¿Qué tal? ¿Me permite 2 segundos?
Sí, Nicolás Marcalain, quien es cargo de Librería Don Cipriano.
Se sortean 2 litros de birra de Araucaria, así que seguimos con el sorteo. Abra esa bolsa, querido Luna.
¿Los 2 litros son para una persona sola o es indistinto?
¿Uno y uno o dos?
No diga medio litro cada uno porque es un quilombo. Uno y uno, ¿sí?
Dos litros.
Un litro y un litro. Saque usted entonces.
Directamente un número, 2 litros.
Listo, el primer número, 2 litros, saca Nicolás Marcanlain. Gracias, Yanina.
A ustedes, gracias.
Bueno, muy amable, gracias por compartir. Luna, está allá el público, así que no le dé espalda, por favor. Bien. ¿O no, Carlitos? Usted sabe. Luna hace todo lo que le tiene que hacer. El último número. 2 litros de cerveza para...
el número 20.